Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esta es la segunda temporada de Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. La identidad del Uruguay vitivinícola está dada por una variedad de origen francés, de poco desarrollo y prestigio en el viejo mundo, pero que en este país, forjado de inmigrantes europeos, encontró su lugar. Resistió el paso del tiempo y los vaivenes de la industria, pero también los ataques y el odio de quienes se sintieron avasallados por su expresión rústica. Más de una generación creció habiéndose quemado con leche, y a ver la vaca lloraban. Por eso no querían saber nada de Tanat, hasta que el propio Tanat se empezó a reivindicar. En este episodio les propongo recorrer algunos aspectos para entender un poco más de esta cepa con garra charrúa. Este podcast lo presenta Vinos del Uruguay, que te invita a disfrutar de nuestros vinos con moderación. Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de cierres creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan la homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor, pueden seguirlos en Instagram, @vinventionsudamerica. Hoy asistimos a una nueva época del Tanat uruguayo, donde aquel tinto de taninos indomables dio paso a productos de los más variados estilos, sin la necesidad de la crianza y el roble para pulir su potencia. Reina y señora en Uruguay, la cuarta parte del viñedo está compuesta por Tanat, a lo largo y ancho de todo el país. Es difícil que alguien que vaya a plantear viña no piense en Tanat, más allá de la identidad que persiga su proyecto. El caso de éxito de Uruguay con Tanat ha inspirado a otros países de la región y el mundo. Argentina, Brasil, Chile y Bolivia son algunos de los que experimentan con la variedad. Si bien el vino uruguayo es apenas una gota en un mar de vino en el mundo, Tanat nos ayuda a generar atención en la escena internacional. Lo que pasa con Tanat es que tiene mucho de todo: mucho color, mucho alcohol, muchos taninos. Y en medio de esa muchedumbre se suele perder elegancia y delicadeza, necesarias para lograr un gran vino. Ese patrimonio de mucha cosa se transforma en una verdadera arma de doble filo pensando en el vino a elaborar. Para el caso de Tanat, es válida entonces la premisa del menos es más. Para entender al Tanat hay que ir al viñedo. Como sabemos, la calidad de un vino está dada en gran medida por la calidad de la uva. Y para obtenerlo, se necesita una mezcla de factores que van desde el lugar donde se cultiva, la genética de la planta, condiciones naturales del clima, el suelo y, obviamente, la gestión cultural del hombre. El viticultor uruguayo ha sabido entender a la variedad, conocimiento, investigación, desarrollo, pero también ensayo y error. Tanat es una variedad apta para múltiples propósitos, que se adapta a diversas situaciones de manejo y responde, ya sea gestionada para obtener alta cantidad de kilos y, en consecuencia, calidades de vino común, como también para la alta gama. Eso la hace muy atractiva y rentable. Como si fuera poco, en vendimias malas, Tanat siempre salva con buena nota la zafra, y en vendimias excelentes es allí donde Tanat muestra todo su potencial. Néstor Merino es ingeniero agrónomo de gran prestigio y experiencia en Uruguay, asesor del grupo CREA Julio Mar Borsani, un gremio de viticultores de importancia en el país que funciona para compartir conocimiento en el área vitícola.
Yo creo que en Uruguay condiciones ideales hay varias y depende del objetivo de qué vino quieras producir. Las características de los Tanat son distintas y claramente diferenciadas según las regiones del país, pero es difícil decir cuál es el mejor. Yo diferencio por lo menos tres tipos de Tanat distintos. Los del norte, vinos concentrados, alcohólicos, con fruta muy madura, pero con muy buenas notas en nariz. Vinos que sin duda tienen un público muy importante, digamos, vinos que vienen de la zona de Salto, por ejemplo, hoy en día. Después, en la zona tradicional, en la zona Montevideo, Canelones, probablemente los mejores Tanat se produzcan en aquellos suelos muy arcillosos, con calcáreo en el subsuelo, por ejemplo en los vertisoles. Esos suelos son muy apropiados para el tanat, le dan una alimentación hídrica bien adecuada para la variedad, no le generan, salvo en años excepcionales, no le generan estrés hídrico severos. Y esos tanat dan vinos de mucha estructura, pero también con mucho cuerpo a su vez. Son vinos que también normalmente alcanzan grados alcohólicos altos y son interesantes también en nariz. Y en el este, quizás vayamos a vinos donde el aroma domine como con notas más delicadas, si no son vegetales, o sea, si la uva maduró bien, y además claramente domina el carácter más atlántico, más, digamos, más de vino más ácido, más fresco, que realmente hay algunos que ya se han producido también muy interesantes. Por eso yo dividiría como que en esas tres zonas con gran potencial para producir vinos. Evidentemente, es una uva muy plástica, una variedad muy plástica, no tan demandante en terroir específico como puede ser un Pinot Noir, como puede ser un Merlot, y por eso en una gran cantidad de situaciones de clima y de suelo distinto, produce vinos sumamente interesantes.
Ahora, Merino explica qué tipo de manejos hay que realizar en el viñedo para lograr buena uva Tanat.
El manejo cultural en el tanat es claramente el determinante si las otras cosas están bien hechas, si se eligió un buen lugar para plantarlo, si se plantó bien, si se dispone de un buen sistema de conducción. El manejo cultural es el determinante para determinar si la uva va a ser para un vino normal o para un gran vino. En el tanat, todos los trabajos que se hagan sobre la canopia, o sea, sobre el follaje y sobre el racimo, van a aportar a la calidad, a la mejor madurez y a la mayor uniformidad de la madurez. Entonces, si partimos desde la brotación, el desbrote es determinante, lograr una buena distribución de brotes a lo largo de la poda, lograr una densidad de brotes adecuada, no más allá de, por ejemplo, 12 brotes por metro, realizar un desoje lo más temprano posible, si no es prefloración, tiene que ser enseguida del cuajado para que el racimo esté bien expuesto y tenga menos incidencia desde ese momento de botrytis. Claramente, si estamos buscando un vino de mucha expresión en cuanto a color y a estructura, la luz desde temprano, la mayor iluminación también le va a generar mayor concentración de antocianos, mayor concentración de polifenoles. El raleo de racimos, que siempre es intenso en tanat, porque el tanat es muy fértil, tiene que ser realizado dependiendo del vigor de la planta. En viñedos poco vigorosos tiene que ser antes del cierre de racimo, en viñedos muy vigorosos tiene que ser más hacia el envero, pero siempre va a ser un raleo intenso, tanto en racimos enteros como en partes de racimo. Claramente se logra un gran impacto de la calidad de la uva cuando intervenimos sobre el racimo. Sobre a ese racimo que lo dejamos también le sacamos alas, le sacamos hombros, los despuntamos, quedamos como con el corazón del racimo. Ese racimo va a ser más homogéneo, va a madurar mejor, queda más ventilado, menos sensible a la botrytis, o sea que esa perfección en el manejo del racimo siempre se va a ver reflejada en la calidad del vino porque la madurez va a ser mucho más alta y mucho más completa y no va a haber botrytis o la incidencia va a ser mínima. O sea, no hay un gran tanat si no hay un gran viñedo de inicio. Se debe elegir un muy buen suelo, un suelo que tenga buen drenaje. Cuando hablo de buen drenaje, muchas veces en los suelos del sur no hay un buen drenaje en profundidad, pero sí tiene que ser un buen drenaje superficial, tiene que ser una loma, una ladera convexa. Siempre ese tipo de topografías van a dar mucho más mayor calidad de uva. Después, el adecuado instalación del sistema de conducción desde el inicio, con un área foliar importante de no menos de 1,30 m de brote, que ese desarrollo después sea equilibrado, que tenga un peso de brote, como han dado los estudios de línea, un peso de brote del entorno de 60 gramos cuando lo pesamos en invierno, un peso de poda de 600 gramos por metro. Esa es una planta equilibrada, una planta que nos va a poder dar 3 kilos, 3 kilos y medio de uva con un muy buen balance y un potencial muy muy bueno de calidad. Si venimos algo más abajo en el rendimiento vamos a lograr uvas aún más concentradas, pero lo que sí tenemos claro es en que Tanat los rendimientos extremadamente bajos, yo diría los rendimientos que estén por debajo de 9, 10 mil kilos no tienen sentido porque no mejoran calidad y por lo tanto no tienen sentido ni económico, ni productivo, ni económico.
Para finalizar, una acotación que el ingeniero Néstor Merino realiza muy a tiempo: la sustentabilidad.
Y evidentemente hoy en día tiene que ir acompañado de un componente de sustentabilidad muy importante. Hoy en día creo que no hay más vino de alta gama si no manejamos un viñedo de forma sustentable, que nos asegure que ese viñedo se desarrolla en un ecosistema en equilibrio, de que no estemos generando impactos medioambientales negativos, sobre todo cuando vamos a viñedos en zonas del este, con grandes topografías, con riesgos de erosión, con riesgo de afectar ambientes naturales. El objetivo de lo sustentable tiene que ser, tiene que estar siempre en la zona tradicional, la cuenca del Santa Lucía, una cuenca muy afectada, una cuenca muy delicada, que hay que sanearla. Entonces, el aspecto de sustentable también tiene que estar ahí presente y fortalecerse cada vez más, porque cuando hoy miramos en el mundo, los principales productores, si pueden, las bodegas más famosas, si pueden, y el medio ambiente se los permite, trabajan en producciones orgánicas, producciones biodinámicas, y si no se los permite, trabajan en sistemas sustentables, y evidentemente Uruguay y Sutanat tienen que ir por esa línea también, por hacer grandes vinos Tanat, que tenemos todo el potencial de hacerlo, pero que además sean producidos e identificados como sustentables.
Fernando Dedicas, titular de establecimiento Juanico y bodega familia Dedicas, arriesga con bastante precisión cuáles son las condiciones necesarias para Tanat. En el episodio 1 de la serie documental Historias de Vino, realizado y emitido en 2020 por TV Ciudad, Dedicas dijo lo siguiente:
el concepto francés del terroir se origina con cuatro patas: clima, cepa, suelo y hombre. Y para que una cepa sea vital dentro de un terroir, tiene que armonizar muy bien con las otras tres, con el suelo. Y el terroir, y el Tanat se adapta muy bien a los suelos arcillosos y arcillosos calcáreos, sobre todo del sur del país, donde se instaló mayoritariamente, y de la costa del litoral oeste, sobre el río Uruguay, a la altura de Paysandú. También tiene que armonizar muy bien con el clima, y realmente el Tanat tiene una característica muy personal, que es: necesita un poco de agua también en la vendimia. Un Tanat conducido en clima muy árido tiene problemas de maduración. Se bloquea, si el estrés hídrico es muy alto, se bloquea y no progresa en la maduración adecuadamente.
Un poco en broma y bastante en serio, muchos enólogos en Uruguay valoran al Tanat en bodega como una herramienta para corregir el resto de los vinos. En el fondo, dicen algunos, todos los tintos en Uruguay tienen o deberían tener algo de Tanat. Sea como fuere, hablamos de una variedad con un potencial exuberante en color y taninos, a veces un poco tímida en aromas. Lo que puede faltarle en nariz lo tiene todo en sus sabores. Por eso, en ciertos porcentajes puede mejorar algunos cortes. A la hora de la elaboración, es preciso tener claro el estilo de Tanat que buscamos, para consumo joven o de crianza, tinto o rosado. En cualquier caso, el manejo en el cultivo durante el año y sobre todo el punto de maduración a la hora de decidir la cosecha serán claves para la hechura de ese vino. Una cosecha temprana dará lugar a menor alcohol, mayor acidez y frescura en sus aromas, pero también a taninos más verdes o difíciles de domar luego si la maceración se extiende por mucho tiempo. De hecho, la maceración es clave. Como todo vino tinto, mantenemos en contacto el jugo con las cáscaras de la uva para extraer el color y el resto de los compuestos que tienen esas cáscaras, llamadas ollejos. Pero si cosechamos temprano, los taninos de esa uva, principalmente los taninos de la semilla, se volverán luego muy agresivos en el vino. Por el contrario, con una maduración más tardía, esos taninos podrán estar más maduros y, en consecuencia, la maceración podrá extenderse en el tiempo sin el peligro de extraer sabores indeseados. Aunque claro, como todo en la vida es un equilibrio, un punto de cosecha más tardío nos puede privar de aquella acidez y frescura de la vendimia temprana y además entregando un vino con más alcohol. Es cuestión de elegir un camino y luego actuar en consecuencia para alcanzar el objetivo. Como ha dicho el periodista Patricio Tapia, el Tanat tiene hoy varias caras en Uruguay. Están los más tradicionales, de las zonas más extendidas de Canelones, de taninos solemnes como la estructura de una catedral. Y también lo de la costa este, jugosos y frescos, por nombrar dos de los estilos que hoy conviven. La enóloga del establecimiento Juanicó, Adriana Gutiérrez, elabora cada año Tanat de distintas zonas del país, del centro, sur y este. En total, produce 3 millones de botellas al año, de las cuales Tanat ocupa un lugar importante en diversos estilos.
Yo que tengo la posibilidad de elaborar de diferentes lugares, el sur, que es un suelo muy calcario, con arcillas expansivas, bueno, con mucho calcio, que le permite buena ventilación a las raíces y a su vez mantener la humedad, permite que el tanat llegue a una muy buena madurez, con uvas muy concentradas, muy concentrada en aroma fruta, y ahí dependiendo un poco del tiempo de cosecha es fruta un poco más fresca o fruta ya un poco más negra, un poco más presente, como tipo ciruela negra, ciruela pasa, eso depende un poco del momento de cosecha. Tiene una alta calidad de polifenoles en piel, y lo más importante que lográs una buena maduración de piel y un excelente balance de acidez. O sea, obtenés vinos muy equilibrados, con taninos dulces y con excelente aptitud de guarda. O sea, eso es lo principal del sur. En el centro, donde nosotros tenemos viñedos en el Carmen, en Durazno, ahí es el suelo arenoso. Es arcilla, con mezcla de arcilla con arena, y lo que tiene que es un suelo es pobre nutricionalmente, o sea, pobre nutricionalmente, el agua tiene mucho drenaje, tenemos más temperatura, es el viñedo que está más alejado del mar, está a unos 170, 180 kilómetros del mar. A veces un poco. Logramos vinos normalmente con notas minerales, también un poco de frutas rojas, taninos firmes, o sea, y una buena acidez también. O sea, es un buen tanat, aunque le cuesta un poco más la maduración. O sea, le cuesta un poco más la maduración de piel, digamos. Pero también tiene su carácter, digamos. Y el del este, que es un suelo franco arenoso, de granito degradado básicamente, con un clima templado y de temperaturas más bajas, es la zona más fría, digamos. En la noche se pone muy frío, la brisa oceánica favorece esa temperatura baja, y ahí lo que logramos es una síntesis de polifenoles y compuestos aromáticos también muy frescos. El taná de ahí es el más fresco en fruta, es muy elegante, hay mucho floral tiene, y sobre todo tiene un buen balance de entre alcohol y acidez. O sea, son vinos un poco, logramos fácilmente vinos más modernos, y a veces no tenemos que pensar tanto el momento de cosecha, sino ya medio que está estipulado, porque al ser una zona más fría, está como más cantado, digamos.
Ahora, Adriana Gutiérrez marca las diferencias que a su juicio tienen los tanat de cada región.
Bueno, hablando un poco de la elaboración de los últimos años, cambió bastante. Yo creo que lo que más cambió es que, en mi caso, nos pusimos a interpretar realmente cada terroir. Realmente lo que nos da el tanat de ese lugar, y ahí descubriendo su potencial, o sea, descubriendo lo positivo y también pudiendo ver lo negativo que puede tener cada lugar, y ahí anticiparnos a la jugada, y tanto en los trabajos en la viña durante el año, en la poda, y bueno, muy, muy, muy puntual el momento de la cosecha, ¿no? Cada terroir tiene su cosecha y obviamente que sabiendo el estilo del vino que quieres hacer, también eso juega mucho. Eso es lo fundamental, o sea, interpretar el terroir, interpretar lo que nos da, interpretar cómo se da cada tanat en cada lugar. Y bueno, y después también eso llevarlo a la bodega, ¿no? Y bueno, sabemos que a la zona de progreso le podemos dar rienda suelta y cuidándolo en bodega, pero no, nos podemos dar un poquito más de rienda y que se libere, porque es eso, es un... Ya sabes que es el terroir que más me gusta, perdón, pero amo la zona del sur, amo ese suelo, me gustan mucho los taná de ahí y bueno, también me siento muy cómoda. Los otros son un poco más mañosos, o sea, hay que mimarlos un poco más, hay que tener mucho más cuidado y bueno, sobre todo a veces que no... Si no llegas mucho a la maduración de piel, hay que jugar un poco con darle más cariño. Pero básicamente va en interpretar el suelo, en saber en qué vino querés hacer y hacerte amigo del terroir.
Por su parte, la comunicadora del vino uruguayo Gabriela Zimmer se propuso este año evaluar la calidad actual del tanat uruguayo. Para eso, convocó a productores locales a participar de una cata que sirva de insumo principal para elaborar un informe sobre la variedad que se podrá leer este año.
Creo que el tanat uruguayo está en un momento de reconocimiento a nivel nacional e internacional como no tenía hace unos años, y eso está directamente relacionado a la calidad y versatilidad de los vinos que se están elaborando. Siempre me gusta hablar de la diversidad del vino uruguayo y en el tanat en particular, creo que es vital para valorar lo que la cepa puede dar. Los productores uruguayos elaboran tanat en diferentes regiones y terroirs con diferentes técnicas de vinificación. Hay espumosos tradicionales y penat elaborados a partir de tanat. También hay vinos rosados, vinos jóvenes, vinos de guarda. Los vinos se crían en diferentes recipientes, que pueden ser madera, ánforas, tanques, huevos de hormigón. Y también están los licores de tanat, los vinos de postre. Para mí es abundancia, es diversidad y es positivo porque habla muy bien tanto de la variedad, que se adapta y que da lo mejor en cada situación. Y también habla muy bien de los productores de vino uruguayo, que son incansables en la búsqueda de mejora e innovación. Creo que también es importante ver cómo el tanat se lleva con vinos elaborados con otras variedades y qué interesantes resultan esos blends en los que la variedad participa. Particularmente me gustan mucho los cortes con Cabernet Franc, Merlot y Marcelin. Durante los meses de mayo y junio tuve la oportunidad de catar más de 100 tanat de Uruguay. Como uruguaya y profesional del vino, me enorgullece la calidad de tanat que tenemos en nuestro país. Considero que no podríamos haber elegido una mejor cepa como bandera. En mis catas comprobé una vez más que aquella imagen de vino super tánico e inaccesible que algunos consumidores mantienen, tal vez por algún recuerdo o por ese boca a boca que a veces ocurre, o también porque efectivamente la tanat como cepa es la que tiene mayor contenido de taninos, bueno, esa imagen negativa es totalmente obsoleta y errónea.
Como fue dicho, en el mundo el tanat es una carta de presentación para los vinos uruguayos. Genera atracción por ser extraño en un contexto de variedades más tradicionales. Pero la pregunta es, ¿qué piensan los uruguayos acerca del tanat? ¿Les gusta? ¿Lo eligen? ¿Lo consumen? Para acercarnos a una posible respuesta, consulté a un reconocido comerciante en Montevideo. Fernando Doño lleva adelante junto a su familia una vinería tradicional en Positos, llamada Las Cruavas.
Está aprendiendo. Yo, que si querés que te diga algo, está aprendiendo a tomar tanat. Lo está integrando más. Nosotros como vendedores también tenemos que enseñar a que tomen el tanat de una forma inteligente, ¿no? Porque antes el único vino que se tomaba acá era el tanat y la gente lo tomaba con todas las comidas y rechinaba, al final se cansó. Para mí no es difícil vender tanat. El tanat te lo vienen a buscar, o sea, yo no ofrezco tanat. De entrada, por no sé, pero no ofrezco tanat, sino que te lo vienen a buscar. O sea, la gente toma la decisión antes que quiere tomar tanat, ¿viste? Y me parece que ahí está la clave, como... ¿Por qué se vende el tanat? Porque la persona ya viene con la decisión en la cabeza. Primero tengo que hacer una especie de defensa al tanat. Al hacer la defensa y tirarle unas 50 palabras, decirle que no lo va a agredir, que no lo va a decirle que se lo tome en un asado una vez al mes, ahí arrancan. Porque si no, no le pones unas palabritas, les cuesta llevarlo. Pero si le pones la idea, si le pones la idea en la cabeza de la persona, lo visualiza y lo compra.
Las conclusiones son parciales y cada uno tendrá las suyas. Por mi parte, creo que Tanat es la uva que más y mejor se adaptó a nuestro terruño. Es el vino que nos representa en el mundo, de eso no hay dudas, y de la que todavía tenemos mucho por descubrir. ¿Podrá haber algún fundamentalista o trasnochado que piense en el vino uruguayo sin incluir a Tanat? Lo habrá, pero de algo estén seguros. Después de Tanat, habrá más Tanat. Gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat. Este podcast lo presenta Vinos del Uruguay, que te invita a disfrutar de nuestros vinos con moderación. Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de cierres creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan la homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlo mejor, pueden seguirlos en Instagram @vinventionsudamerica.